el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Día festivo, viernes 6 de diciembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde. Y como siempre, mil gracias por acompañarnos. Acabó la segunda ronda de la Copa del Rey, con cuatro primeras eliminados. El Español, el Alavés y dos ilustres como el Girona y el Villarreal. Y muchos otros han pasado con enorme sufrimiento frente a equipos que en muchos casos estaban tres categorías por debajo. De hecho, los cuatro madrileños que han participado, Atlético, Getafe, Leganés y Rayo, han pasado sufriendo de lo lindo. El Atlético marcando el gol del triunfo cerca del 90, el Getafe y el Leganés en los penaltis, el Rayo levantando un 2-0 adverso muy muy al final. Todos ellos estarán en el bombo el próximo lunes a la una de la tarde, como lo estará el Real Madrid y como lo estarán hasta cuatro equipos de Segunda Federación. Y tras la Copa, vuelve la Liga con este menú. Por orden cronológico, mañana Valencia, Rayo Vallecano y Girona, Real Madrid. El domingo Leganés, Real Sociedad y Atlético de Madrid, Sevilla. Y el lunes Getafe, Español en un duelo decisivo. Estamos ya en la jornada 16 y los puntos empiezan a tomar relevancia. Enseguida estamos con la Liga, con la Copa, con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha puesto el broche al acto institucional celebrado con motivo del Día de la Constitución, que tiene muy presente a los afectados de la Dana en Valencia y a las personas con discapacidad. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Última hora, Noelia Antoria.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado al consenso de las distintas fuerzas parlamentarias y ha puesto como ejemplo el artículo 49 de la Constitución para subrayar que es reformable si hay unidad. En su discurso ha recordado a las víctimas de la Dana y ha pedido unidad para la reconstrucción en la comunidad valenciana. Ha sido una intervención en clave más partidista que en otras ocasiones, reivindicando la agenda socialista de cara a abordar nuevas reformas legislativas.
Nos surge hacer efectivo el artículo 47 de nuestra Carta Magna y garantizar el derecho a una vivienda digna. Y nos urge hacerlo ya, porque es un clamor de la ciudadanía. Nos urge comprometernos sin fisuras a luchar contra el cambio climático. Nos urge apartar los discursos negacionistas, porque nos va la vida en ello, porque no tenemos tiempo que perder.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha aplaudido su intervención.
El izado de la bandera a las puertas del Congreso iniciaba estos actos institucionales, cuya principal novedad ha sido la asistencia este año del presidente de la Generalitat, por primera vez en muchos años, ahora en manos del socialista Salvador Illa. No ha acudido el presidente valenciano, Carlos Mazón, centrado en la reconstrucción de Valencia tras la Dana. Precisamente en los aledaños al Congreso, un grupo de ciudadanos protestaba así contra el presidente del Gobierno por la gestión de la riada en Valencia. Otro asunto muy presente hoy en el Congreso es el de la inmigración, después de que este jueves terminara sin acuerdo la reunión entre Gobierno Central, PP y Ejecutivos Canario y Ceutí sobre el reparto de menores migrantes. Dice Alberto Núñez Feijóo que Sánchez no tiene política de inmigración. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, habla de aberración.
El Gobierno no tiene política migratoria y prueba de que no la tiene es que el ministerio que le corresponde a la migración no está en las conversaciones con el Partido Popular. Lo delega en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Entendemos que donde mejor están protegidos es con sus padres, en sus familias. Por eso nos parece una auténtica aberración que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pacten el reparto de menores extranjeros, los llamados MENAs.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida la letra pequeña, ahora os adelanto lo más significativo del día. Llega la jornada número 16 en primera. El Real Madrid visita mañana al Girona de Michel con la necesidad de remontar el vuelo tras el palo de Bilbao. Ancelotti no recupera ninguno de sus lesionados, siguen fuera Vinicius y Camavinga. Pero atención, Vinicius volverá el próximo martes contra el Atalanta. Por su parte, Alaba, que ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, no volverá hasta el mes de enero. Ancelotti hace un instante acerca de la dura crítica que está recibiendo.
Me parece que me tiran demasiados palos. Me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz. En serio, la crítica es aceptable. La entiendo. Como el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
También acaba de comparecer ante los medios el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. El Rayo se mide mañana a las 6:30 al Valencia en Mestalla, en un duelo directo por sumar y alejarse del descenso. Los franjirrojos quieren cambiar la racha, puesto que vienen de sufrir 3 derrotas consecutivas. Rival directo, puntos importantes en juego.
Todavía no podemos empezar a hacer cuentas de ningún tipo, pero es verdad que a los rivales directos, cuando les ganas, el daño es doble. Quizá tenemos un debe importante en este tipo de partidos en los que no podamos fallar contra un rival que a priori va a estar en la lucha por los objetivos.
En clave liguera, el Atlético recibe el domingo a las 9 al Sevilla y el Leganés el domingo a las 2 de la tarde a la Real Sociedad. Sorteo del Mundial de Clubes, grupo sencillo para el Real Madrid, que ha quedado emparejado con el Salzburgo austriaco, el Pachuca mexicano y el Al Hilal árabe, el equipo de Neymar. Difícil para el Atlético, que deberá enfrentarse al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, al Botafogo brasileño, campeón de la Copa Libertadores, y al Seattle norteamericano, que jugará como local en su ciudad. Copa del Rey, el Atlético, como ya le ocurrió en PIC, sufrió para pasar de ronda. Ganó 1-3, pero el 1-1 llegó en el minuto 83, obra del Inglés de cabeza. Luego marcaron De Paul y Julián Álvarez. Para Simeone, el problema estuvo en la falta de acierto ante la portería contraria, lo que él llama contundencia.
Y después un partido controlado, con situaciones de gol, con repetir situaciones de gol, y poca contundencia. Y cuando uno tiene poca contundencia, corre peligro de quedar fuera, como corrimos peligro de quedar afuera hoy. Tenemos que mejorar en esa parte.
Los mejores del Atlético fueron Javi Galán, incansable por su banda, Julián Álvarez, que fue decisivo en los 45 minutos que jugó, y De Paul, el líder en el medio campo y autor del segundo tanto. El argentino, tras el partido, situándose mentalmente, aunque sea solo por un segundo, como jugador del cacereño.
Yo me imagino estando del otro lado, este tipo de partido, donde lo ve todo el mundo, es el sueño de tu vida. Creo que hicieron un grandísimo partido, que tienen que estar orgullosos. Yo creo que todos los partidos tienen su dificultad. Ayer vimos varios que también le costaron bastante a equipos que a priori deberían ganar. Pero ya te digo, la Copa no deja de tener sorpresa, por eso es tan bonita.
El Getafe pasó en los penaltis contra el Orihuela después de empatar a cero durante los 120 minutos reglamentarios. El turco Bertuch falló un penalti en la segunda parte. El hombre del partido fue el portero checo Letacek, que detuvo los 3 lanzamientos del Orihuela en la tanda. Bordalás, clasificado el Getafe.
Poner en valor el trabajo que ha hecho el Orihuela, porque sabíamos que iba a ser un partido difícil y bueno, conseguimos avanzar en la competición de la Copa del Rey, una competición que le tenemos muchísimo cariño, que nos gusta muchísimo, y aunque haya sido en los penaltis, pero el objetivo se ha cumplido.
Del resto de la Copa del Rey destacamos la clasificación de un segunda federación, en este caso fue la Deportiva Minera, equipo de un pueblo de 1.500 habitantes, el Llano del Beal, muy cerca de Cartagena. Eliminaron al Alavés en los penaltis tras empatar a 2 en los 120 minutos de partido. Osasuna ganó al Ceuta en el 97 y la Real Sociedad al Conquense en el 92. 4 equipos de segunda federación estarán en el bombo de 16avos del lunes. Una frase llamativa, la de Luis Enrique, entrenador del PSG. Se ha publicado en Francia que tiene a parte del vestuario en contra y que hay mucha tensión entre algunos jugadores y el entrenador. Él responde así de clarito.
Pero no voy a entrar a especular con mentiras, falsos rumores. No sé a quién le interesa esto, a mí seguro que no. Me afecta muy, muy, muy poco, diría cero. Para mí es triste porque son todo mentiras, pero yo sé ya lo que vende y lo que no vende. Yo estoy muy tranquilo con mi trabajo, con cómo lo hago.
Territorio Madrid al tanto, repasaremos la jornada de los madrileños en Primera y Segunda Federación, que comienza hoy mismo con el Castilla de Raúl, visita a las 8:30 al Real Murcia. Mañana cita muy atractiva, el Alcorcón recibe a las 3:30 en Santo Domingo al líder el Antequera. Baloncesto, Euroliga, no levanta cabeza al Real Madrid, que cayó en casa contra el Fenerbahce 70-82. La octava derrota de los blancos en Europa, que le sitúa en la 13ª plaza. El alero americano, Nigel Hayes-Davis, que anotó 33 puntos, fue el verdugo de los blancos. El domingo recibe al líder de la ACB, el Unicaja. Y en fútbol sala, 10ª jornada, los madrileños del Inter Movistar mantienen el liderato a pesar de sus 2 últimas derrotas contra Barcelona y Xota. Esta noche, 8:30, visitan a un peligroso Cartagena, que es quinto en la tabla. 1:10. En un momento escuchamos a Ancelotti, mañana el Madrid frente al Girona. El Girona es octavo con 22 puntos, el Real Madrid es segundo con 33, un partido menos a 4 en este momento del Barça. Está lógicamente la cosa alterada después de los últimos resultados, esas 5 derrotas sufridas en los últimos 11 partidos y la última, la cosechada el pasado miércoles en Bilbao frente al Athletic. Escuchamos al entrenador del Real Madrid en Valdebebas, le preguntan por las críticas que está recibiendo él personalmente en los últimos tiempos.
En los últimos días usted está recibiendo muchísimas críticas, incluso hay gente que pone en duda su continuidad con el palmarés que tiene en el Real Madrid. ¿Qué le parece?
Ah, me parece que es una crítica que tengo que aceptar porque el equipo no está sacando su mejor versión, como siempre pasa en el fútbol. El entrenador es el más responsable, entonces es donde caen las críticas. He dicho esto, me parece que me tiran demasiados palos. Me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo. También si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días. Pero en serio, la crítica es aceptable. La entiendo. Entonces, esto, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Demasiados bueno, palos me estáis tirando, cansados de mí. Él dice que está feliz en el Madrid con su trabajo. Más preguntas.
A David Álava y a Vinicius,
que ha hecho
de
parte del entrenamiento con el grupo, al igual que Vinicius hoy.
Se marcan con el austriaco y con el brasileño. Muchas gracias.
Bueno, esto es una buena noticia para nosotros, eso nos anima más. El hecho de ver Vini, obviamente, que tenía una lesión que ha recuperado muy bien, no estará en el partido mañana, estará listo para el próximo partido de Champions League. Obviamente Álava nos ha animado mucho, su presencia en el entrenamiento, él necesita otro mes de este mes de diciembre para estar listo para jugar en el mes de enero. En este mes de diciembre él seguirá trabajando individualmente y poco a poco se va a incorporar también con el equipo, pero el plazo para él será el próximo año.
Buenas noticias, pues. Vinicius vuelve frente al Atalanta el martes. Álava volverá en enero.
Dejos en cuanto a las críticas. Tú que ya nos has contestado varias veces que relativizas todo bastante, ¿eh? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de preocupación ahora mismo por cómo está el equipo?
Para la crítica.
No, y por cómo ves el equipo también.
Preocupación, sí, normal, pero no es un funeral. Creo que estamos en la pelea, seguimos estando en la pelea en todas las competiciones, entonces tenemos que tener el optimismo necesario teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo, los problemas que hemos tenido. Pero hay que ser optimista porque tenemos una plantilla de valor, de calidad. La verdad es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión, pero estamos convencidos que la vamos a sacar antes o después. Entonces, mi nivel de preocupación es medio.
Nivel de preocupación medio, dice Carlo Ancelotti. Hola, con respecto a la situación. Aquí está Chus Galán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos escuchando a Ancelotti.
Toda la temporada hemos visto que el equipo sufre cuando le van a presionar muy arriba. ¿Qué solución tiene esto? Gracias.
Sí, es verdad que los últimos partidos nos han presionado muchos arriba. Es también verdad que Liverpool Athletic Bilbao en este sentido son equipos muy valientes. Para solucionar esto es jugar más directo. Entonces, jugando más directo, jugando más para la recuperación del segundo balón en la caída. Esto es una manera bastante sencilla para arreglar esto. Un balón largo y pelear el segundo balón. No es que mostrar la calidad en el juego cuando tú tienes el balón en otras posiciones de campo. Eso es lo que se puede hacer en el futuro para evitar esto. No forzar demasiado la salida desde atrás cuando tú tienes equipo. Hemos jugado cuando tienes equipo que presiona muy bien.
Hemos jugado finales de Champions utilizando este sistema, metiendo el balón largo desde el principio y pelear el segundo balón. Esto lo he aprendido muy bien en Inglaterra, cuando tú no tienes... cuando te costa la salida desde atrás, el balón largo es una solución, es una otra parte del fútbol que se pueden utilizar.
Un problema recurrente que ha tenido el Madrid contra los equipos que presionan alto, como Liverpool y Atleti de Bilbao.
Si tú no tienes delanteros de altura, no es el primer balón que es importante, el segundo, cuando el balón cae. Entonces el rival te puede ganar el primer balón porque tiene más altura, porque los centrales son más fuertes, pero esto no es lo importante, ganar el primer balón. Lo importante es ganar cuando cae el balón.
Juego más directo, dice Ancelotti, ganar la segunda pelota en ataque.
Por Mbappé, Mbappé. El foco puesto siempre en Kylian, sigue sin estar en su mejor nivel, han pasado ya 4 meses... el otro día volvió a tirar un penalti y lo falló. ¿Cómo está él? Si has tenido alguna conversación con él. ¿Le estáis arropando todos? ¿El club? ¿Tú? ¿Los jugadores?
Bueno, él es consciente porque lo que ha salido después del partido, el post que ha hecho después del partido, es de un jugador que es consciente de lo que está haciendo, es consciente también de lo que puede hacer y de lo que va a hacer. Y obviamente estamos con él. Es un jugador que no está sacando su mejor versión. Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible, y nosotros estamos con él.
Apoyo, como no podía ser de otra manera, para Kylian Mbappé, con ese post en el que dijo, entre otras cosas, mostraré quién soy.
Muchos palos. Y yo le quería preguntar de estos palos, estos errores, que de estos palos que se le...
¿Tú me has tirado palos?
No, yo no. Estos palos que se le atribuyen...
Porque a veces leo los palos que me tiráis, ¿no? Porque a veces leo, porque no es que soy... que vivo en un otro mundo. Vivo en este mundo, leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que...
Pregúntale a Juan.
Que la prensa me echa la lista con la cara. Bueno, pero tú me has tirado palo.
No, yo no. Pero no. De estos palos, yo quería preguntar, ¿cuántos tenemos razón de estos palos que se le atribuyen?
No, yo, como te he dicho, cuando te digo que la crítica es aceptable, significa que algo de razón lo tiene. Esto es normal. Si tú me preguntas cuál es el palo que te molesta más, algunos sí, algunos me molestan. Porque... afectan a veces la identidad, y cuando el palo afecta a la identidad te molesta más. O sea, afecta a la profesionalidad, que yo he hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad, como uno trabaja. Pero afectar la identidad es como lo que uno es. Esto es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto. Es distinto.
Lo explica muy bien, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué tal? Los que se duelen y los que no.
Yo es la primera rueda de prensa en la que le veo sonreír esta temporada.
¿Es verdad?
Desde que empezamos en Chicago. Nos dijo usted que estaba bien, que le preocupaba cómo estaba el equipo. Al margen de los palos que le podamos dar, yo alguno también le habré dado.
No, porque quiero animarme un poco, porque me veo un poco triste. Parece que estáis cansado de mí, entonces
no,
quiero animarme.
Todo lo contrario, estamos encantados con usted. Al menos yo, por lo menos, cuando habla de fútbol. Yo quería preguntarle por Mbappé. Cuando usted dirige a un gran jugador como Mbappé, y le ve que a veces en el campo sufre porque es una persona, las cosas no le salen bien por el motivo que sea, lo que tiene que hacer con él un técnico, un entrenador, que es ponerle todo el partido, 90 minutos, ponerle 70 y quitarle un rato, ponerle 30 o dejarle algún día en el banquillo. ¿Cuál es la solución, la mejor solución para un gran jugador como Mbappé, que antes o después volverá a ser
bueno,
el número uno?
Esto hay que evaluar todas las cosas. Lo importante es tener comunicación con el jugador, lo que pasa, explicarle lo que tiene que hacer para mejorar en el campo, fuera del campo. A mí me parece que los últimos dos partidos, a nivel de intensidad de juego, él ha mejorado mucho, porque ha hecho en el partido contra Getafe 600 metros de alta velocidad, contra Bilbao 500, que es un buen dato para un delantero a nivel de intensidad de velocidad, y apoyarlo. Pero apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. A veces puede ser que un día de descanso le pueda venir bien.
Hola, mister. Un día de descanso le pueda venir bien, apoyarlo, ha mejorado en la intensidad en el juego.
Del Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes.
Cayó a Real Madrid a jugar con Ailal, Pachuca y Salzburg. No sé si lo miraste,
sorteo
el sorteo
celebrado ayer en Miami.
¿Qué piensas de este grupo que se cayó Real Madrid y la ilusión de disputar este torneo? Gracias.
Bueno, ha sido una presentación del torneo muy bonita. Tenía Del Piero como el anfitrión, que es un amigo. He visto el sorteo, pero es una competición que creo que va a ser muy, muy entretenida para los aficionados, porque hay muchos duelos con equipos históricos, pero tenemos el tiempo para pensarlo y para prepararlo.
Queda lejos, empiezan los meses de junio y julio. Bueno, escuchamos una más de Ancelotti.
De marca. Una de las críticas, no sé si es de las que le molesta o no, se ha escuchado mucho de que a lo mejor este año no ha conseguido activar tanto al grupo o que no ha llegado el mensaje como otros años, como el año pasado, ¿no? Y no sé si el equipo a lo mejor ha bajado la intensidad después de hacer una gran temporada el año pasado y no ha podido detectarlo.
Bueno, es difícil buscar de manera sencilla el problema de verdad. El problema de verdad. La verdad es que el dato es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión hasta el momento, para muchas razones. Pero, como te he dicho, yo tengo una muy buena relación con mi grupo, con mis equipos, con mis jugadores. Tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma unidad para sacar lo antes posible nuestra mejor versión.
Las explicaciones de Carlo Ancelotti en la sala de prensa de Valdebebas en la víspera del partido de mañana, 9 de la noche, frente al Girona. Chus, bueno, la mejor noticia que hemos escuchado es que Vinicius vuelve el martes contra el Atalanta, y eso
exactamente
es una gran noticia para el Madrid tal y como está, ¿eh?
Exacto, esa es una gran noticia para el Real Madrid, como también es una gran noticia el que haya entrenado y se le haya visto entrenar a Alaba.
Más de 300 y pico días después,
exactamente,
sin entrenar con
un
el
año
grupo.
Después sin entrenar, eso exactamente. Es. O sea que son dos grandes noticias, pero bueno, también hay que ver qué pasa con todo lo que se maneja hoy, con las críticas. Sí que es verdad que Ancelotti se le ha visto en
hoy
la
ha estado
de
más risueño, sí.
Más risueño, sí, sí. Tal, con Mbappé. Ha sido muy claro a la hora de hablar de Mbappé.
Tiene una gran virtud siempre Ancelotti en los momentos difíciles, es que lo relativiza todo mucho, ¿no?
Sí.
Ha dicho, esto no es un funeral, mi preocupación es media, ¿no?
No, y él además acepta muy bien, como ha dicho, las críticas sí. Profesionales, no tanto
las otras.
Las personales. No es lo mismo decir, estás haciendo el tonto que ser tonto. O que eres tonto. Exactamente. Y en cuanto al tema de Mbappé, que ha sido desde luego uno de los centros de la rueda de prensa, pues ha dicho que lo que necesita es estar tranquilo, comunicarse mucho con él y que también sus compañeros le vayan conociendo y se vayan
acoplando.
Y
que él es consciente de que no está dando su mejor versión, que hay futbolistas que no lo son y que él sí lo es y que eso es importante.
Exacto, exactamente. Así que en cuanto al resto, bueno, pues va a visitar Montilivi, que será mañana a las 9 el partido, sí. Lo hemos dicho, el Girona es el octavo. En 4 jornadas el Girona llega bien a este partido.
13 puntos ha sumado.
Exactamente, 3 victorias y un empate.
10 puntos sobre 12.
Exactamente.
10 sobre 12, sí.
Exactamente, eso sí, en Copa del Rey cayó
fuera,
en los penaltis
Logroñés,
con el Logroñés.
Con un penalti de aquella manera, pero
claro,
bueno, sí.
Y luego en cuanto a enfrentamientos directos, pues tenemos que sí que es verdad que en las dos últimas visitas, en una ganó el Real Madrid, pero en otra ganó el Girona. O sea que está la cosa. Me parece que ha visitado 5 veces Montilivi y se ha impuesto en 3 y ha perdido en 2.
Es un partido complicado, el mismo. Mitchell tiene un equipo potente, llegan... mañana van a estar hipermotivados, va a haber llenazo, nada tiene que ver con la Copa, que ya sabes que bajas la guardia, ¿no? Cuando vas contra un equipo de Segunda Federación.
Sí, además que
pero el Madrid va muy obligado, ¿eh?
Además que Mitchell este año va a intentar hacer todo lo posible en Liga, porque la Champions tampoco lo va a tener.
Prácticamente eliminado.
Exactamente, con lo cual se va a centrar en la Liga para poder clasificarse para Europa otra vez, ¿no?
Oye, para terminar, lo del sorteo del Mundial de Clubes, le han tocado un grupo bastante amable al Madrid.
Un grupo a priori fácil, el Al-Hilal, ganador de la Liga de Campeones de Asia en 2021, cuenta con Neymar, como has dicho tú, sí, con Bono, el que fue portero del Sevilla, con Cancelo, es un portugués que jugó en el Benfica, también aquí en el Valencia, y también el en City. El City, por ejemplo, Milinkovic-Savic, que también jugó en el Lleida, y en la Lazio, Mitrovic, en el Anderlecht, en el Newcastle, es decir, tiene muchos jugadores conocidos.
No, es un buen equipo.
El Pachuca mexicano, que va a tener, es el campeón de la Copa Concacaf de este año, y en sus filas está Borja Bastón, el canterano del Atlético de Madrid, que luego tuvo muchas cesiones, incluso al Aston Villa, por ejemplo, y el Salzburgo. De ese grupo se van a clasificar los dos primeros.
Eso es.
Y van a pasar a octavos, y las eliminatorias en octavos es a partido único, y en caso de empate no hay prórroga, sino que se lanzan penaltis directamente. Uh-huh. Y atención, porque en los octavos puede llegar la puntita y el problema. Exactamente. ¿Por qué? Se van a enfrentar al grupo G. ¿Quiénes están en el grupo G? Pues entre otros el Manchester City y la Juventus. Quiere decir que los que, si eres primero, puedes enfrentarte al segundo,
la Juventus,
que presuntamente podría ser la Juventus, y si eres segundo, pues puedes enfrentar al primero. Es decir, esos son los dos rivales gordos. Una buena noticia tiene eso, que si Manchester City y Real Madrid son primeros de grupo, los dos no se van a ver hasta la final.
Pues es la última hora del Real Madrid, que insistimos, juega mañana a las 9 frente al Girona, partido importante para el equipo blanco después de la derrota de Bilbao. Seguimos. También juega mañana el Rayo, lo hace a las 6:30 frente al Valencia. Valencia penúltimo con 10 puntos, pero con dos partidos menos. El Rayo tiene 16 puntos, tres derrotas consecutivas en los tres últimos partidos. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, duelo a priori de rivales directos, ¿no? Tal y como refleja la tabla. Destacaba precisamente hoy Íñigo que en estos partidos frente a rivales directos pues no le está yendo del todo bien. Principalmente supongo que se refería un poco a los partidos frente a Español y Las Palmas. Luego, en ocasiones, contra rivales que también a priori tienen pinta de luchar por la permanencia, como Valladolid y Alavés, sí le ha ido mejor, efectivamente. Y lo que está claro es que para sacar un buen resultado es clave hacer unos buenos 90 minutos en total. No puede ser una parte mejor y otra parte peor.
Que es lo que ha pasado últimamente a veces, ¿eh?
Claro, eso es. Hasta ahora estamos viendo un Rayo muy irregular. En casos como el Barcelona o el Atleti hemos visto primeras partes buenas y segundas malas. Y en caso de Sevilla, son mismamente unionistas el otro día, lo hemos visto a la inversa. Eso es. Entonces, precisamente, hoy mismo, Íñigo, en la rueda de prensa hace un ratito, ha calificado esta irregularidad como una especie de apagones que sufre el equipo, pero ojo, que él mismo diferencia mucho según los rivales.
Estoy de acuerdo en que hay ciertos apagones, pero creo que hay que diferenciar, porque son para mí completamente diferentes lo que nos sucede el día del Barça y el día del Athletic, que creo que son partidos que están muy bien jugados, pero por el esfuerzo físico que estamos haciendo y en este caso la entrada de Dani Olmo y de Ollán Sanzet y su diferencia individual nos penaliza mucho, pero creo que es diferente a lo que nos sucede en Sevilla en la primera parte y el otro día en Salamanca, que creo que tiene que ver más con la confusión, no con la mala actitud, porque este equipo jamás, desde que estoy yo o desde que los conozco, tiene mala actitud.
Le han preguntado por James, era casi obligado porque hacía mucho tiempo que no era titular y lo fue el otro día en el partido copero, jugó 69 minutos, fue sustituido. Es verdad que el contexto del partido tampoco le benefició, ¿no?
Sí, efectivamente, a ver, siempre hay pregunta por James porque al final es el tema de moda. Y el técnico precisamente habló un poco sobre ese rendimiento que, bueno, el contexto del partido no le benefició, pero lo analiza un poco.
Escuchamos.
Cuando nosotros como equipo no estamos bien, poca gente puede brillar, ya sea James, sea Trejo, sea sobre todo la gente ofensiva que tiene un gran nivel, no les ayudamos o no nos ayudamos entre todos a poder obtener rendimiento. Después, en la segunda parte, a todos les vi mucho mejor, incluido a James, mucho más cómodos, y igual que digo con todos, pues tiene que continuar entrenando como entrena, cada vez que le toque jugar de inicio o salir, pues aportarnos un nivel que es de sobra conocido por todos.
Novedades con las que viaja el Rayo: Raúl de Tomás sigue fuera.
Sí, Raúl de Tomás sigue fuera y también se suma la baja de Pelayo tras el partido de Copa. El que sí va a estar, que lo ha confirmado precisamente Íñigo, es Camello, que recibió un golpe en el partido de Copa, pero ya está bien, según apunta el míster. Así que nada, recordamos, duelo importante de dos equipos que a priori van a pelear un poco por esa permanencia, mañana sábado a las 6:30 en Mestalla.
Y el Valencia, que viene de ganarle 4-2 al Betis el pasado sábado en Mestalla. Enseguida el Atlético y la Copa del Rey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Copa del Rey, hemos clasificado a los cuatro madrileños que han participado, porque el Madrid todavía estaba fuera, ya estará en la próxima ronda, con mucho sufrimiento, pero todos han pasado. El Atlético, como ya le pasó en Vic, tuvo que esperar muy a última hora para deshacerse del cacereño equipo de Segunda Federación. En el 82 estaba perdiendo 1-0, en el 83 marcó Lenglet de cabeza, tras un gran pase de Rodrigo de Paul, y luego del propio de Paul y Julián Álvarez anotaron los dos últimos tantos del partido. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Mucho sufrimiento, pero nada que ver con el partido de Vic. El Atlético tuvo ocasiones, las fue desperdiciando, se encontró con un contragolpe que le puso por debajo en el marcador y se le complicó la noche.
Sí, la verdad es que el Atlético de Madrid salió con otra intención a la de Vic, dominante, llegaba mucho al área del cacereño. Es verdad que no tenía ocasiones claras de gol, pero sí llegaba mucho. Tuvo Lino un mano a mano que Diego Nieves, el guardameta del cacereño, desbarató. Y un minuto después de otra pérdida de Lino en el área del conjunto del cacereño, hay una contra y en el único disparo a puerta del equipo extremeño fue el 1-0. Y a partir de ahí, pues evidentemente, las cosas se le complicaron al Atlético de Madrid, porque es verdad que el cacereño se defendió muy bien.
Las cosas pintaban tan mal en el descanso que tuvo que hacer tres cambios. Entraron Llorente, Lenglet y Julián Álvarez.
Sí, tres cambios, y evidentemente eso hizo que el Atlético de Madrid incluso cercara más la portería del cuadro extremeño. No llegó el gol hasta, como tú bien has comentado, en 83. El minuto 83, a falta de 7 minutos. Recordemos que contra el Vic, como tú bien has comentado, creo que el 0-1 del conjunto rojiblanco en aquel partido también fue en el 81 o en el 82. También le costó mucho derribar el marco del Vic, como le costó ayer al Atlético de Madrid marcar el primer tanto ante el cacereño. Se veía que si el conjunto rojiblanco
marcaba el primer gol, iba
a ganar el partido. Llegó en el minuto 87.
Además expulsaron a uno del cacereño.
En el 83 llegaba el empate a uno, en el 90 llegaba el 1-2 y en el 95, a punto ya de terminar el partido, llegaba el 1-3 definitivo.
Oye, noche aciagísima para Samulino, que estuvo francamente mal. También estuvo mal Riquelme y ayer, también Coque.
Ayer hubo varios jugadores que se tenían que reivindicar, que Diego Pablo Simeone les da la titularidad y no lo hacen. Y creo que de los tres que has dicho, al menos dos no lo hicieron para nada, tanto Samulino como Riquelme. Es verdad que Coque no estuvo al nivel de otros partidos, pero yo creo que Coque tampoco desentonó tanto como los otros dos, que tuvieron muchísimos errores, muchísimas pérdidas de balón. cada uno de los dos marró un mano a mano y la verdad es que no sé si falta de confianza, pero tienen un gran problema en el Atlético de Madrid.
Y por contra, Javi Galán estuvo francamente bien. Sí. Me gustó mucho De Paul. Y chico, cuando sale Julián Álvarez, que jugó la segunda parte, es un paso adelante, claro, ¿eh?
Sí, yo creo que De Paul jugó un gran partido en el medio campo, que Javi Galán percutió muchísimo por la banda izquierda y que Julián Álvarez le da una calidad dentro del terreno de juego que evidentemente
sube el nivel,
sí, sí, el nivel sube cuando está Julián en el terreno de juego. Marcó el tercer gol, ya lleva tres en esta Copa de su Majestad el Rey. Jugó 45 minutos Lenormand, vino a cartulina amarilla. Bueno,
le falta
después
ritmo,
de dos obviamente meses y algo, pues evidentemente lo que le falta es ritmo de competición al central hispano-francés.
Escuchamos al Cholo Simeone sobre el partido, la falta de contundencia, como dice él, que complicó la noche, y su expulsión, porque le pegó una patada a una botella de agua después de una ocasión fallada por Samulino, con tan mala fortuna que casi le da al cuarto árbitro a línea y vio la roja directa y se tuvo que ir al vestuario. Simeone.
Un lindo partido de Copa, con un rival con muchísimo trabajo, con un grandísimo partido, sobre todo desde lo defensivo, con un buen contragolpe en el gol, que bueno, que lo puso en ventaja, con repetir situaciones de gol, y poca contundencia. Y cuando uno tiene poca contundencia, corre peligro de quedar fuera, como corrimos peligro de quedar afuera hoy. Tenemos que mejorar en esa parte. Obviamente necesitamos potenciar al equipo en ese final de jugada, porque evidentemente lo más importante de este juego es el gol y defender bien.
Cholo, esa rabia al final es increíble, o es muy difícil entender cómo después de tantas ocasiones y llegadas no había la actitud para meter por menos uno, ¿no?
Partamos de la base que no estuvo bien de parte mía y pido disculpas, porque obviamente no me comporté como el lugar que tengo en esa reacción, pero me salió desde adentro, literalmente ante la otra situación peligrosa no resuelta de la mejor manera. Me apareció una botellita ahí que desgraciadamente no estaba en el buen camino.
No sé qué cosas positivas sacas.
Hay muchísimas cosas buenas, la verdad que la gente que le tocó entrar en el segundo tiempo interpretó el partido muy bien, porque no era fácil, el partido estaba complicado, y creo que sí, el partido de Rodrigo fue muy bueno. Me gustó sobre todo la actitud que tuvo en todo el encuentro, en cuanto al juego, en cuanto a la personalidad, en cuanto a asumir el lugar que tiene dentro del equipo.
Contarlo hoy era un día especial para Lenormand, ¿cómo lo ha visto y qué le ha dicho?
Nada, tranquilidad, estamos muy contentos de que él vuelva a estar con el equipo. Es normal, después del tiempo que lleva afuera, tener ese tiempo para recuperar desde el juego, normal. Le llevará ese tiempo jugando, entrenando, estando con nosotros, compitiendo, volver a tener su mejor nivel. Lo esperamos, lo necesitamos, y es un juego muy importante para nosotros. Sí, nos cabeceó todo, no es problema.
¿Cabeceó todo esto último? ¿Por qué decía esto?
Sí, porque... ¿Y de cabeza qué tal? Pues
ah, bueno, ya, por el casco que llevaba.
Por el casco que llevaba y tal, pues eso.
Por el casco que llevaba.
No, bueno, nos cabeceó hasta nosotros, dice.
45 minutos interesantes para el Lenormand para coger ritmo. 45 minutos interesantes del Lenglet, que está en racha. Marcó el primer gol en Valladolid y ayer marcó el primer gol, que siempre más importante, contra el cacereño. Sobre el partido y la racha, Lenglet.
Bueno, hemos ganado 3-1 al final, que sí, 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 pero es una victoria, pero estos partidos siempre son difíciles. No sé si habéis visto, pero en el pasado muchos equipos vinieron aquí y se rompieron los dientes. Aquí es un estadio difícil de jugar contra un rival que tiene talento, ganas de demostrar que está con calidad, y lo demostraron hoy, y nos ha costado, pero lo hemos sacado adelante, que no era fácil. No, bueno, son rachas al final, creo, y también continuidad. Hace tiempo que no jugué tantos partidos seguidos. Es verdad que jugué un momento largo con el Aston Villa, pero ahora mismo estoy jugando más partidos seguidos y me da esa sensación de confianza, y también los centros que me llegan son muy buenos, así que es un poco de todo, pero a seguir.
Con sufrimiento pero pasó el Atlético. Próxima cita el domingo 9 de la noche en el Metropolitano frente al Sevilla. Y esta tarde entrenamiento, Bonilla, ¿no?
Sí, a partir de las 5, pensando ya en ese choque ante el conjunto sevillista. Y veremos ya si Antoine Griezmann, que yo creo que sí, estará a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Oye, vaya grupito en el Mundial de Clubes, ¿eh? Luego los cruces serán más asequibles, pero el grupo es tremendo. Le llaman el grupo de la muerte, pero rivales dificilísimos, ¿eh?
Grupo B, París Saint-Germain, Botafogo y Seattle. Ese es el grupo que le ha tocado en lista.
Es que el Seattle, que es el más cómodo, juega en casa. Juega en Seattle, sí, curiosamente.
Evidentemente.
Oye, Botafogo es el campeón de la Libertadores y está a punto de ganar la Liga Brasileña y del PSG, ¿qué te voy a decir, ¿eh?
Sí, evidentemente. Un PSG que lo conocemos bien. No hace tanto que se han enfrentado en el Parque de los Príncipes el Atlético de Madrid y el equipo parisino, así que indudablemente va a tener que hacer las cosas bien para clasificarse a octavos.
Allí en Miami estuvieron Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo, el presidente, sobre el grupito que le ha tocado al Atlético.
Bueno, yo creo que es un grupo fuerte, muy fuerte, ¿no? Yo creo que el PSG es un equipo prácticamente muy importante en Europa. El Botafogo es el campeón de la Copa de Libertadores. El Seattle es un gran equipo americano y nosotros podemos salir a intentar ganar el torneo. Y sobre todo, a ser el primero, pues estamos contentos y muy orgullosos de poder estar aquí.
Pasó el Atlético la Copa, pasó el Getafe, nombre y apellido checo, Jiří Letacek fue el gran hombre de la noche.
Tiene Ismaldo, el argentino, pierna izquierda, Latase bajo palo, le pega con la izquierda, paró, Latase, qué paradón de Latase. Le va a pegar con pierna derecha, Latase bajo palos, viene Ayo, le pega, paró, Latase. Viene Goyo, pierna izquierda, le pega, Latase, para, paró, Latase. Que lo celebra, madre mía, tres penaltis tirados, tres penaltis parados.
Tres penaltis en la tanda detuvo Jiří Letacek. El partido había acabado con empate a cero. Había fallado Bertuk un penalti en la segunda parte para el equipo azulón. Lo narraba Miguel Ángel Guijarro. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Bueno, esto último, lo de Letacek, es lo mejor. Tres penaltis parados. El primero es un paradón, ¿eh?
Sí, no, los tres yo creo, en el fondo primero sí, porque además después de marcar Luis Milla ya te metes en esa presión al equipo rival, saber que juega en casa, que ya tienes el primer penalti y lo marcas, ellos, quiere decir, daba tranquilidad al Getafe, pero bueno, en definitiva hay que analizar muchas cosas, satisfacción porque se superó un escollo, pero hay muchas cosas en el Getafe que mejorar.
Ahora te pregunto por eso, escuchamos a Letacek en inglés, porque él no habla castellano, sobre esta virtud suya de parar los penaltis, y alguien que no sabemos quién es, creo que algún compañero que le chivó por dónde le iban a tirar el segundo.
Estoy muy contento. Tengo mi propio secreto para los penaltis. No me había ido muy bien en los últimos, pero hoy lo he usado y me ha funcionado. Hoy he tenido mi ángel de la guarda. En el segundo me dijo que el número 10 tiraría su penalti a mi izquierda. Y estoy feliz porque al pararlo he podido ayudar al equipo mentalmente. Eso fue muy importante.
Se clasificó el Getafe, que es lo más importante a la postre, Miguel, pero ahora viene lo otro. Empate a cero frente a un equipo de Segunda Federación. ¿Qué imagen te dejó el Getafe anoche?
Pues pobre, la verdad es que con los mismos problemas de toda la temporada, le falta gol, le falta generar ocasiones en los últimos metros y sobre todo cambiar el plan de partido, porque hubo variaciones, como por ejemplo la de Alex Ola de lateral derecho por delante de Carlas Pérez, eso lo tuvo que corregir Bordalás en la segunda parte, seguro que estaba con la idea de reservar jugadores para el partido vital del próximo lunes frente al Español, como el caso de Luis Milla, pero como la cosa no funcionaba, tuvo que sacar al final a Uche, tuvo que sacar a Luis Milla, y eso seguro que no estaban los planes de Bordalás, y a puntito estuvo el Getafe de quedar se ha apeado, tuvo que ir a la tanda de penaltis, es cierto que marca los tres, que para Latas en los otros tres del Orihuela, pero bueno, muchas conclusiones, es decir, el Getafe tiene un problema, lo sabemos toda la temporada, ya no en primera división, sino con cualquier rival, porque acuérdate que con el Manises también falló dos penaltis, aunque luego metió tres goles, pero también pasó apuros.
Y Bertu falló ayer uno y falló otro también contra el Manises. Clasificados, ¿qué es lo importante? La lectura de Bordalás tras el partido.
Poner en valor el trabajo que ha hecho el Orihuela, porque sabíamos que iba a ser un partido difícil y bueno, conseguimos avanzar en la competición de la Copa del Rey, que haya sido en los penaltis, pero el objetivo se ha cumplido. Hay que poner en valor también cómo han lanzado los penaltis y sobre todo a Jiří, que ha detenido los tres penaltis, ¿no? Muchísimo mérito, felicitarle a él y a los compañeros que han lanzado el penalti.
Bueno, y como tú decías, el lunes partido decisivo contra el Español, rival directo en la lucha por la permanencia, ¿eh?
Sí, se aparca la Copa, el lunes vital, vamos a ver la afición que viene, no es el mejor horario, recuerda que el último también fue un viernes, quiere decir que esto hay queja dentro de la afición del Getafe, pero bueno, hay que arrimar el hombro, la afición va a responder y ahora lo que tiene que responder es el equipo, generando ocasiones de gol, sobre todo marcando goles a pesar de esa sequía que tiene, pero yo creo que además con un rival directo el Getafe es un momento que dé un golpe en la mesa y sobre todo ponga tierra de por medio con la parte baja de la tabla.
Gracias Miguel, hoy más que nunca te envío un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, los nuestros han pasado todos con un sufrimiento tremendo. Han caído cuatro primeras. Ojo, el Girona y el Villarreal entre ellos, que no está mal. Equipos importantes dentro de la primera división ahora mismo. Ayer volvió a pasar un Segunda Federación de una localidad que está cerquita de Cartagena, que tiene 1.500 habitantes, un equipo muy pequeño que tiene 400 socios con ella.
Sí, ayer terminó esa segunda ronda de la Copa del Rey. Osasuna, Ferrol, Cartagena, Marbella, Ponferradina, Real Sociedad, Deportivo, Minera, Sevilla, Getafe y Atlético de Madrid fueron los que se clasificaron. Sufrimiento de Osasuna, que llegó a perder hasta por 2-0, y en la recta final del choque, desde el 83 al 93, los navarros dieron la vuelta al marcador con 3 goles. Lo pasó mal la Real Sociedad en Cuenca, marcó Brais Méndez en la prórroga para dar el triunfo a los donostierras, y batacazo del Deportivo Alavés en el debut de Coudet en el banquillo vitoriano. Cayó en la tanda de penaltis ante el Deportivo Miera, equipo de Segunda Federación, por 4-2. Es una pedanía, ya no del Beal, de Cartagena, como tú bien has comentado, de apenas 1.500 habitantes.
Deportivo Fran Martínez, Minera.
Minera, sí, Deportivo Minera. He dicho Miera.
Sí.
Deportivo Minera. Fran Martínez fue el héroe de la Minera, paró el segundo y el tercer penalti de la tanda y el chaval ni se lo creía.
Yo personalmente no me lo esperaba. No me esperaba que viniese tanta gente, no me esperaba que viniese tantísima gente de fuera de lo que es la Minera en sí. Porque, bueno, yo soy aquí de Cartagena y tampoco estamos empezando a ser sonados, pero no nos conoce nadie, entre comillas. Y ver el estadio así, con tantísima gente apoyándonos, no sé, parece que es un año de esos en los que se huele que puede pasar algo bonito.
¿Piensas que hay un poco de mineramanía en la región?
ahora mismo sí. Espero que sea para bien, porque muchas veces cuando la gente, cuando estás así, la gente quiere que pienses que te vaya mal, pero parece que no, que es todo lo contrario, la gente está con nosotros y...
Jugaron en el campo del Cartagena, en Cartagonova, metieron 7.000 espectadores,
sí,
que es una auténtica barbaridad. Y encima el Alavés entrenaba a entrenador, llevaba el Chacho Coudet como entrenador, después de suplir a Luis García Plaza, y fíjate cómo ha empezado, cayendo eliminado frente a un Segunda Federación, ¿no?
Sí, evidentemente no lo pasó ni mucho menos bien el Deportivo Alavés, y es uno de los cuatro equipos de Primera División que han caído eliminados. El Sevilla ganó en Olot sin problemas, por 1-3, iba ganando hasta por 0-3 el conjunto sevillista. Recordemos que han caído, como hemos comentado en esta ronda, Español, Girona, Villarreal y Deportivo Alavés. Por el contrario, cuatro equipos de Segunda Federación se han clasificado: Barbastro, Logroñés, Pontevedra y Deportiva Minera, que en el sorteo se medirá a uno de los cuatro equipos de la Supercopa.
El sorteo es el lunes a la 1:00 p.m. ¿Sí? Entra el Real Madrid ya, entran los cuatro de la Supercopa. Es decir, al Real Madrid le va a tocar uno de esos cuatro, sí, seguro, sí. Y al Atlético pues le va a tocar un Primera Federación, seguramente.
Casi con total seguridad, no hay muchos equipos de Primera Federación, pero seguramente al Atlético de Madrid le tocará uno de ellos.
Es lo que se prevé para el sorteo, insisto, a la 1:00 p.m. La Copa, que ha dejado víctimas en esta nueva eliminatoria. El Leganés, ya sabéis que pasó, con muchos apuros, pero pasó frente a la Orihuela, marcando los 5 goles en la tanda de penaltis. Pero tiene ya partido de Liga, el domingo a las 2:00 p.m. recibe a la Real Sociedad. Óscar Rodríguez es el máximo goleador en la historia del Leganés en primera, con el gol que marcó el otro día en Vitoria, suma 14 y ha superado a Youssef En-Nesyri, que sumó 13. Ha hablado con los compañeros de Telemadrid sobre ese gol y el partido del domingo.
Pues para mí es un orgullo porque bueno, eso no se consigue todos los días y bueno, queda para mí, para la historia, que es un recuerdo inolvidable. Fue una jugada muy bonita porque es verdad que bueno, viene de un robo desde atrás y bueno, de una conducción que luego se la doy a Dani, y Dani lo hace perfecto y me deja ahí un caramelito. La Real es un equipo que juega muy bien a fútbol, que presiona muy bien, tiene las ideas muy claras y es verdad que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, nosotros estamos al 100%, venimos de jugar un buen partido también, tanto en Copa como en Liga, y vamos a ir a por los 3 puntos.
Territorio Madrid al tanto, se están jugando 3 partidos del grupo 7º de Tercera División, ya hay 2 finalizados, Carabanchel 0, Villaverde San Andrés 0 y Rayo Vallecano B 1, Alcorcón B 0, el gol lo ha marcado Marco de las Hías, el central que ya ha debutado con el primer equipo, y está en el minuto 87 el Galapagar 2, Aravaca 1. Y además de los partidos en juego en tercera, repasamos cómo viene la jornada del fin de semana. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Primera Federación, jornada 16. Hoy mismo el Castilla de Raúl juega frente a un histórico, el Real Murcia,
que está tercero en la tabla clasificatoria con 25 puntos, pero que en su estadio está teniendo problemas para conseguir ganar de forma fácil. Eso es lo que debe aprovechar un Castilla que está absolutamente en racha, que goleó en la última jornada, que va recuperando efectivos y sin duda alguna es uno de los partidos más interesantes de esta primera federación que comienza hoy mismo.
Mañana sábado tenemos dos partidos, 3:30 Alcorcón Antequera, a ver si el Alcorcón enlaza resultados positivos, y sábado, mañana 9:30, Sevilla B Fuenlabrada.
Sí, dos partidos muy interesantes. Viene el sorprendente líder, el Antequera, al Municipal de Santo Domingo. Nadie daba un euro porque este equipo pudiera comandar la tabla clasificatoria y además de hacerlo de forma contundente y con buenos números. Está con 28 puntos, ha perdido muy poco, está ganando por la mínima, es cierto, pero es un rival muy a tener en cuenta. También es cierto que el Alcorcón va a encontrar una buena piedra de toque para demostrar que esa racha dura, pero que dure con victorias. Necesita ganar el equipo de Pablo Álvarez también en el Municipal de Santo Domingo. Es cierto que ha sumado dos victorias, un empate en las últimas jornadas, pero tiene que refrendarlo en su estadio, donde le está costando mucho. Y el Fuenlabrada va a intentar seguir con la mejor racha del equipo madrileño, no solo esta temporada, es una de las mejores rachas del grupo, ¿eh?, sino también de la temporada anterior. Uh-huh. Hacía mucho tiempo que en Fuenlabrada no conocían pues un 13-18, que es lo que lleva ahora mismo el equipo fuenlabreño. También está ganando fuera. El Sevilla es un buen equipo, pero es un equipo también muy bisoño. Y ojalá que el Fuenlabrada pueda arrancar esa victoria y seguir su racha. Si lo hace, estará frisando, rozando prácticamente los 5 primeros puestos de la tabla.
Y el domingo 3:30, el ex líder Betis recibe al Atlético de Madrid B de Fernando Torres.
Creo que es el partido más atractivo de la jornada. Son dos equipos que gustan de jugar bien al fútbol. Van a jugar abiertos, estoy seguro. Lo ha demostrado el Atlético de Madrid B ante el Marbella en la última jornada del campeonato. Y el Betis Deportivo es el equipo que mejor fútbol ha practicado en lo que llevamos de temporada. Es un partido precioso de chavales, con una media de edad muy, muy, muy joven. Y bueno, esperemos que el Atlético de Madrid B pueda seguir avanzando en la tabla clasificatoria, cosa que hará si consigue allí la victoria en la ciudad deportiva del Betis.
Nos vamos a Segunda Federación, jornada 15. Mañana tenemos a las 5 de la tarde un derbi, Rayo Majadahonda, Real Madrid C. Y ojo al domingo a las 11:30, ¿eh? El Getafe B recibe al Guadalajara, nada menos.
Sí, un derbi que viene con un Rayo Majadahonda deprimido y con un Real Madrid C que goleó en la última jornada del campeonato, que ha conseguido esta semana estar fuera de los puestos de descenso. Y bueno, es un partido, lógicamente, con dos equipos que van a intentar buscar la portería contraria. También puede ser un partido muy vistoso. El domingo por la mañana, como tú dices, pues recibimos al líder, también sorprendente líder. No estaban las quinielas que el Guadalajara pudiera comandar la tabla clasificatoria. Sí que estuviera peleando por ello, pero no que se haya asentado en esa primera posición, además con buenos resultados, el último ganando al Navalcarnero 2-0 en el Pedro Escartín, y es una buena piedra de toque para saber si el Getafe B de verdad puede aspirar a estar en la primera posición y conseguir el ascenso directo. El resto de partidos, pues todos el domingo, 4 el domingo por la mañana y 1 por la tarde. A partir de las 12 se juega también un Mosca Atlético Paso, un partido entre uno de los mejores del grupo y el último clasificado. A las 12 se juega el renacido Móstoles URJC, otra final, porque es otro, ante otro equipo que está abajo.
Melilla.
Como es el Melilla. Por la tarde, por la mañana también horario matinal para el Navalcarnero ante el Talavera, otro muy buen equipo que está también metido entre los 4 primeros puestos de la tabla. A las 12 el Sanse con entrenador nuevo Manolo Sanlúcar debutará ante el Illescas en Illescas, y ya dejamos para la tarde el partido que cerrará la jornada con el Adarve visitando la Fuensanta de Cuenca para enfrentarse a partir de las 5 ante el Conquense.
¿Y en tercera, grupo séptimo, qué destacas del sábado y domingo?
Pues mira, que nos quedan 3 partidos solo de Madrid al tanto para el domingo, aparte de los que se están jugando y se han jugado en la mañana de hoy. 11:30 Villalba, México, un partido muy interesante con el filial del Atlético de Madrid entre los 5 y un México que ha cambiado su fisonomía de las primeras jornadas. Es un equipo muy difícil de batir y que está consiguiendo partidos y resultados interesantes. A las 11:30 también un partido entre candidatos a estar entre los 5 primeros, Tres Cantos, Las Rozas, y el mejor partido de la jornada, sin duda, a las 11:30 en el Val Derby. entre el líder, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y un Torrejón que también está metido entre los equipos que van a pelear por estar la próxima temporada en Segunda Federación.
Partido muy interesante este último, lo viviremos todo en Madrid al tanto el domingo a las 11 de la mañana. Gracias, Poblador.
Buen fin de semana.
Vamos con baloncesto, con Euroliga, estamos en la jornada 14. El Barcelona le ganó al Maccabi 86-88, el Baskonia perdió contra el Bayern 94-80 y el Real Madrid volvió a perder, esta vez 70-82 en el Palacio de los Deportes frente al Fenerbahce, Miguel.
Pues sí, un poco por resumirlo, el Fenerbahce sacó a relucir pues todas las carencias que está mostrando el equipo esta temporada, a pesar de que el Madrid salió muy enchufado y llegó a ponerse 20-12 arriba al final del primer cuarto. Pero bueno, hasta ahí duró la cosa. Nada más salir al segundo cuarto, el equipo sufrió una de las desconexiones habituales a las que ya nos estamos habituando esta temporada y encajó un parcial de 0-13. Uno de los culpables de este parcial y que sin duda fue una de las claves del partido fue Hayes Davis, que estuvo muy fino ayer. El jugador del Fenerbahce enchufó 33 puntos y es que encima no se le acaba la gasolina al tío. Jugó 37 minutos, es decir, jugó casi el partido entero el estadounidense. Los de Chus Mateo se quedaron sin capacidad de reacción en el segundo tiempo y el Fenerbahce puso la directa para no sufrir absolutamente nada y asegurar la victoria antes del último cuarto. Tercera derrota consecutiva de un Madrid que sigue sin encontrar el rumbo y que cae a la 13ª posición en Euroliga. Ojo, cuidado, que van pasando las jornadas y al final eso va a estar complicadillo. Para encontrar ese rumbo, lo que está claro es que hay que pegar un cambio. Y precisamente el Facu Campazzo analiza las claves para llegar un poco a ese cambio.
Sabemos que el cambio no va a ser de un día para el otro, hay que tener paciencia. El equipo está más unido que nunca, eso está clarísimo. Vamos a dejar la vida en cada entrenamiento, en cada partido, para eso, para poder volver a jugar al nivel que queremos jugar. No pensar en los rivales que vienen, pensar en nosotros y todo parte de qué podemos hacer cada uno para que ayudar al equipo a ganar.
Hay que pegar un cambio y cuanto antes mejor, porque es que este domingo viene el líder de la ACB, el Unicaja, que solo ha perdido un partido esta temporada y que ya fue el verdugo del Madrid en la final de la Supercopa el pasado septiembre.
¿Cómo viene la jornada en la Primera Federación Española de Baloncesto con Estudiantes y Fuenlabrada?
Pues sí, además de ese Madrid que comentábamos a las 6:30, importante recordarlo en el Palacio de los Deportes el domingo, tenemos también Lev Oro, y es que el Movistar Estudiantes recibe al Ourense el domingo a partir de las 12:30. Y el Fuenlabrada, que también está un poco encabezando la clasificación junto a Movistar Estudiantes, viajará a Cantabria para jugar contra el Grupo Alega el sábado a las 7 de la tarde.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy escuchamos atentamente a Carlo Ancelotti y hablamos del cambio de rumbo que necesita el Real Madrid y su estrella, Kylian Mbappé. Echamos un vistazo a todos los goles de la jornada de Copa de ayer, con especial atención al Atlético de Madrid y su victoria en Cáceres con cierto suspense. Explicaremos este nuevo Mundial de Clubes que se ha inventado la FIFA y veremos la previa de todos los equipos madrileños de Liga. Hablamos con Óscar Rodríguez, máximo anotador de la historia del Leganés en Primera División. Terminaremos con baloncesto y la derrota del Real Madrid ante Fenerbahce.
Os cuento para terminar cómo está la jornada en tercera. Hay dos partidos que ya han finalizado. Carabanchel 0, Villaverde San Andrés 0 y el filial del Rayo, el Rayo B, le ha ganado 1-0 al filial del Alcorcón. El Alcorcón B. El gol ha sido de Marco de las Sías, el central que decía antes ya ha debutado con el primer equipo. Y está a puntito de terminar, le debe quedar un minuto aproximadamente, el Galapagar-Aravaca. Va ganando el Galapagar 2-1 y va ganando el Aravaca 0-1, pero ha remontado el partido. Adrián Moreno ha marcado el gol que por el momento le da el triunfo al equipo serrano en el minuto 78 de partido. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y luego todo el fin de semana repleto de deporte en el partido de la Onda, en Madrid en tanto y en pole position. El partido de la una vuelve el próximo lunes a partir de la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen fin de semana para todos. Adiós. Drowns me, makes me wanna fly. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.